Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, bajo la conducción de quien les habla, la docente Marta Ospina. El programa de hoy se titula ¿Te sientes quemado? Inhala y exhala. Nos acompañan el día de hoy en esta mesa dos docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud. Nos acompaña Ángela Viviana García Salamanca, docente, investigadora, líder del semillero de investigación bionativo y de la Red Internacional de Formación y Educación en Salud, investigadora de riesgo psicosocial en trabajadores. También se encuentra con nosotros en UNAD Vital la profesora Olga Lucía Rodríguez Puerto. Ella es docente investigadora con experiencia en temas relacionados con el bienestar de la salud física y mental a través de las terapias alternativas, promotora de los snacks de actividad física en trabajadores. Pronto tendremos esos snacks aquí en UNAD Vital. Iniciamos entonces contándoles que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Pontificia Universidad Javeriana han aunado esfuerzos para fortalecer la salud mental en la región andina, Orinoquía y Amazonía. Y uno de los propósitos es lograr dialogar con las regiones sobre los temas más sensibles en la actualidad. En los últimos tiempos hemos podido observar el aumento en las cifras de trabajadores con estrés laboral, lo que genera un incremento en las enfermedades a nivel físico, mental y social. Atendiendo a esta necesidad en el contexto colombiano, la UNAD y la Universidad Javeriana se han articulado mediante la implementación del proyecto de ecosistemas en salud mental, dando respuesta a las problemáticas causadas, en este caso, por el síndrome de burnout o agotamiento laboral. Por eso damos inicio entonces, profesora Ángela, dándole la bienvenida con la siguiente pregunta. ¿Qué es el síndrome de agotamiento laboral o burnout, como lo escuchamos en los medios de comunicación, y cómo se manifiesta eso en la vida de un trabajador?
Cordial saludo, apreciada Marta. Bueno, aquí hay algo bien importante y es que nosotros cada día hemos identificado que efectivamente nosotros andamos constantemente estresados. Constantemente, digamos, decimos estresados, estamos bajo estrés, andamos constantemente diciendo la palabra estrés, sin de alguna u otra manera identificar qué significa realmente el estrés. Cuando hablamos de burnout, estamos hablando que efectivamente existe un estrés sostenido en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente estamos en un nivel de alerta y eso no está mal. El estrés es un estado de alerta en donde nuestro cerebrito de alguna u otra manera le dice a nuestro cuerpo, oiga, tiene que moverse, tiene que funcionar porque está pasando algo externamente y de alguna u otra manera yo necesito darle respuesta a esas necesidades que existen en el tiempo y en el espacio según donde yo me desarrolle. Ahora bien, cuando hablamos de burnout, estamos hablando de que de alguna u otra manera todas las personas que somos mayores y que tenemos unas responsabilidades, tenemos un trabajo. Ya sea una ama de casa, ya sea una persona que tenga un trabajo fijo, ya sea una persona que tenga un trabajo fuera de un contrato laboral o que simplemente realice sus funciones como tal para conseguir económicamente sus necesidades. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente sean para las personas que trabajan o el burnout sean solamente para las personas que trabajan o tengan efectivamente un contrato, es para todas las personas. ¿Pero qué es lo malo de acá? Lo malo es que hay una alerta sostenida en el cuerpo. Cuando mi cuerpo es inmediatamente entra en un estado de alerta, todo mi funcionamiento del cuerpo empieza a procesarse. la adrenalina, los pulmones, el corazón, absolutamente todo en función de desarrollar esa necesidad y ejecutar algo que yo estoy en alerta. Pero ¿qué es lo que está malo? Que constantemente esté en un estado de alerta. Necesariamente el cuerpo tiene que descansar. Estoy en estado de alerta, ejecuto la actividad y efectivamente descanso. Pero cuando no descansa, cuando está en una sucesión completa y se queda en un pico efectivo de estrés, ahí es cuando hay un estado de alerta complementario y eso no va a permitir que de alguna u otra manera el cuerpo descanse. Por eso es que no podemos dormir. Por eso es que como mantenemos constantemente cansados, nuestros cuerpos no de alguna u otra manera no se moviliza de la misma manera. Emocionalmente no quiero estar en ningún lado. Entonces ahí es cuando empezamos a tener una sintomatología generada por un estrés crónico. Pero hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, y es que el estrés crónico no se da de un momento a otro, no se da de una semana para otra, de un mes para otro, sino que esto es la consecuencia de varios tiempos y de varios espacios acorde a las actividades que yo estoy realizando en algún momento. Es algo como esto. Tenemos a una persona normal, un trabajador normal, tenemos a una profesora, un profesor de un colegio, de un lugar específico. ¿Qué pasa con esta persona? Esa persona no solamente tiene el rol de docente, sino que también tiene el rol de trabajador, de ama de casa, y además de eso tiene un rol social. Constantemente en el trabajo se exige una serie de tareas, como cuáles. Tengo que educar al niño, tengo que mantener en control un salón de clases, tengo que sacar una serie de notas, tengo que de alguna u otra manera generar como tal un proceso administrativo con la rectoría del colegio. Pero sale de ahí y no solamente su función o su estrés o su estado de alerta queda ahí, sino que llega a la casa y en la casa pues empiezan todas las tareas hogareñas, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa en sí y además de eso de su persona, al igual que social. Cuando hay una sobrecarga, cuando hay una constante alerta del cuerpo y que el cuerpo de alguna u otra manera o la mente más bien exige que el cuerpo esté en constante movimiento, sin descanso, o sea que yo tengo que ser rápido a hacer las cosas para que mis pulmones funcionen, tengo que ser rápido a hacer las cosas para que mi corazón funcione más rápido, pero eso que va generando de alguna u otra mente un agotamiento físico. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo de alguna u otra manera empieza a cansarse. Pero no solamente se cansa el cuerpo, sino también se cansa la mente, porque emocionalmente se siente agotada. Emocionalmente tiene que estar activa hacia los niños, hacia los niños de mi casa, hacia los niños del colegio, hacia los niños de los rectores, los profesores, los padres de familia. Y recuerden que hay picos en los cuales algunos padres de familia pues llegan en la entrega de notas y ya hay otra sobrecarga en sí. Entonces, ¿cuándo viene a hacerse, a ser como visible ese burnout? Pues efectivamente cuando hay una sobrecarga en el tiempo y pasan los años y no hay un descanso. Hay unas vacaciones, no, es que yo tengo que seguir trabajando porque yo todo lo que dejé de hacer en la casa, lo llevo y por estar trabajando, llego a la casa a realizarlo porque no pude en el trabajo. Y estoy en el trabajo y de alguna u otra manera yo quedo pendiente que es lo que sucedió en la casa. Entonces no hay un descanso específico, no hay un descanso oportuno y efectivamente empieza a generarse como tal esos picos de alertas en los cuales ya no son normales. ¿Por qué no son normales? Porque no hay un descanso. Y porque simplemente, de alguna u otra manera, empieza a verse una sintomatología asociada, efectivamente, a ese poco descanso que se tiene la persona frente a un estado de alerta, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, o ya sea en cualquier contexto laboral, social o individual.
Y profesora Ángela, entonces, ¿qué consecuencias físicas, mentales y sociales puede generar el síndrome de agotamiento laboral en los diferentes contextos en los cuales se desarrolla una persona?
Bueno, para acá tenemos que tener muy claro un proceso que debe tener el síndrome de burnout. Porque es que no solamente hablamos de un estrés crónico, o sea, el estrés crónico me va a permitir identificar diversas sintomatologías y más adelante enfermedades como cuáles. Depresión, ansiedad, insomnio, parálisis facial, bueno, una cantidad de escenarios en los cuales efectivamente no se le puede dar explicación porque no se encuentra de alguna u otra manera cuál viene siendo el indicador. Sin embargo, el síndrome de burnout se caracteriza por tres importantes procesos. El primer proceso es que una persona, como ya lo decía anteriormente, como hay un estrés crónico, como hay un estrés sostenido en el tiempo, como no hay un estado de pacificidad ni un estado de quietud, pues efectivamente la persona empieza a tener un agotamiento emocional. ¿Y qué pasa con ese agotamiento emocional? Pues ese agotamiento emocional, la persona no es, es completamente anestésica a las reacciones y a las emociones. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tiene que reírse porque hubo un chiste, no me hagan reírse. Que cuando está triste, la persona no se siente triste porque no sabe cómo expresarse, como no sabe decirse, porque simplemente su mente, su concentración, su atención, su memoria, ya ha estado y está en ese momento, en un momento de tanta alerta que simplemente se anestesió. Ya no hay una emocionalidad, ya no hay un choque que le permita a esa persona encontrar una forma diferente y de vivir la realidad. Entonces, cuando la persona parece muerta en un lugar porque simplemente no tiene la manera y no tiene la fuerza suficiente para expresarse de alguna u otra manera. Por otra parte, está la disminución de la iniciativa. Entonces, como constantemente está en un estado de alerta, la persona empieza a tener también bajonazos, podríamos decirle eso, de depresiones emocionales, tristezas, y entonces ahí es cuando la persona de alguna u otra manera, esa depresión le va a permitir, o más bien le va a generar, que su autoestima, su autoimagen, su autopercepción empiece a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona se va a volver insegura. Y como se va a volver insegura, o como la persona está siendo insegura en ese momento, pues no tiene ninguna iniciativa. Son personas que cuando eran proactivas, dejaron de ser proactivas. Son personas que cuando empezaron a dar más, y de alguna u otra manera la limitaron con la sobrecarga, pues empiezan a irse para atrás, pero no es porque la persona quiera, sino efectivamente porque no existe la seguridad, la confianza que anteriormente se tenía, y empieza a decaer y a disminuir esa iniciativa. Ese sería el segundo aspecto. El tercer aspecto es muy importante, y ese es lo que definitivamente marca la sintomatología, o efectivamente me permite a mí generar como tal un síndrome de burnout, y es la despersonalización. Ya teníamos dos sintomatologías anteriores. ¿Cuáles eran? Pues efectivamente la persona era anestésica a las emociones. La segunda, efectivamente, la persona no se sentía segura y no se siente segura frente a algunos aspectos. Pero la tercera es que efectivamente la persona empieza a aislarse socialmente, empieza a aislarse de sus responsabilidades. De alguna u otra manera, es tanto el dolor, es tanto como la rigidez emocional, la rigidez física, es tanto el no estar vivo que empieza a aislarse de la realidad tanto en el trabajo como en la familia, como en la casa, y empieza a abrirse ya a una persona que simplemente constantemente se siente cansada, agotado. Por eso se llama síndrome de burnout, quemarse en el trabajo o quemarse de acuerdo a una función específica que se tiene. Pero esto no solamente genera a nivel emocional, eso tiene unas consecuencias físicas y sociales. ¿Cuáles son las consecuencias físicas? Pues efectivamente que la persona empieza a enfermarse constantemente, y socialmente pues hay un aislamiento social.
Pues, profesora Ángela, muy interesante todo lo que usted nos está diciendo. Yo quiero invitarla a usted y a la profesora Olga y a nuestros oyentes a una pausa institucional para que pasemos a nuestro segundo bloque, porque realmente en nuestro día a día yo creo que ni nos damos cuenta que estamos llegando a este punto hasta cuando ya nuestro cuerpo no da más. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos en Unad Vital.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD, Radio UNAD Virtual.
Volvemos a nuestro programa UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, y con nuestro tema, ¿te sientes quemado? Inhala y exhala. Y justamente hemos estado hablando, profesora Ángela, sobre todas esas actividades que tenemos nosotros en nuestro día a día que nos pueden llegar a acumular si nosotros no sabemos cómo prevenir que nos dé ese síndrome del agotamiento. Y por eso quiero tanto a usted, profesora Ángela, y dándole la bienvenida a la profesora Olga, que respondan entre las dos la siguiente pregunta, y es, ¿cómo prevenir el síndrome de agotamiento laboral y que conocemos como burnout?
Bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, aquí lo más importante es la psicoeducación, porque si tú reconoces qué es lo que está sucediendo, cuáles son los indicadores, cuál es la sintomatología, qué es lo que está sucediendo tanto en tu mente como en tu cuerpo, tú puedes de alguna u otra manera pedir ayuda. Porque muchas de las veces la falta, la necesidad de conocer qué es lo que está sucediendo en este momento o en ese momento, pues efectivamente no permite que a la persona pida ayuda. Anteriormente, pues ir al psicólogo era algo terrible, es que no consideraban que eran locos. No, ahorita es de alguna u otra manera la necesidad de pedir ayuda para no decaer y para no entrar en un proceso de enfermedad. Asimismo, mantener unos límites, el poder decir no, el poder colocar unos límites plenos y propios de acuerdo a las actividades que se requieren frente a un trabajo. Y eso no solamente lo estoy diciendo frente al trabajo laboral que ganamos económicamente, sino en el hogar. Porque muchas de las mujeres, de alguna u otra manera, y lo digo desde mujer y que también pueden ser un hombre, que efectivamente no para de llegar del trabajo y sigue en la casa y sigue y sigue y sigue, y eso no permite de alguna u otra manera un descanso. Y entonces ahí es cuando de alguna u otra manera estamos generando como tal aún más ese estrés, y que lo va a permitir desbordarse para llegar al burnout. La parte física, pues tenemos a nuestra profesora Olga, quien es experta en todo el tema relacionado con el descanso físico. Entonces le doy la palabra a la profesora Olga.
Ay, bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las escuchas que se conectan a escuchar este maravilloso programa que tiene que ver con todo lo que nos puede propiciar bienestar. Y bueno, pienso que dentro de las acciones que podemos tener en cuenta para prevenir este síndrome del cual creo que mundialmente estamos hablando de este síndrome terriblemente. Digamos, tips como importantes de tener en cuenta para prevenir este síndrome es, uno, pues sí es necesario que realicemos y que mantengamos unos estados de actividad física. Actividad física no es ir a hacer y a correr la media maratón y correr unas cuantas cuadras. Sencillamente es hacer algo que se ha denominado como los snacks de ejercicios o snacks de movimiento. Importante también tener en cuenta que también durante ese proceso debemos de alejarnos de personas con actitud negativa, porque a veces cuando estamos digamos, frente a compañeros o rodeados de personas que suelen tener pensamientos como negativos o de queja constante, pues esto no facilitará como el proceso. Por el contrario, va a adicionar más como ese estado de queja, de negatividad, todo es oscuro, todo está terrible, tengo trabajo. Y lo que tú, recuerden que lo que uno habla con la boca, lo que uno profesa, pues eso es lo que finalmente va a traer. Entonces tú dices, no, tengo mucho trabajo, así que estoy descansando. Pues divido, y si alrededor también están con este tipo de actitud, pues eso también va a favorecer a que sencillamente pues te sientas más cansado. Es importante también, pienso todo este tema de la psicodinamia y la neurodinamia emocional es todo lo que tiene que ver con practicar la gratitud, ¿cierto? Entonces intente despertar o intente cuando usted esté en esos estados de esas horas habituales de pronto de descanso, de pronto cuando se está desayunando, cuando se está haciendo alguna actividad, sea en medio del trabajo, practicar un acto positivo como de dar gracias, ¿cierto? Gracias a lo que usted cree, gracias al creador, gracias a Dios. O cuando se levanta, usted se sienta al borde de la cama y ve gracias. El sueño, ¿cierto? El sueño es sinónimo de bienestar. Definitivamente hoy hablamos de lo que es la higiene del sueño. Anteriormente hablaban de que anualmente sería en coma, pero hoy en día definitivamente el sueño es uno de los factores donde se genera muchísimo bienestar. Entonces hay que darle importancia al buen descanso. Y lo que es el sueño, dormir bien, tiene muchos beneficios tanto para la salud física y para la salud mental. Hay que intentar socializar, sabemos que durante estos tiempos de burnout, lo que decía mi compañera, la gente se vuelve apática, quiere como aislarse, pero es necesario como obligar, ¿no es cierto?, a estar organizando actividades que intentemos socializar, donde busquemos la presencialidad, busquemos la compañía con otras personas, pues para generar una atmósfera, ¿cierto?, como a veces esos encuentros, el chiste, alguna chance, bueno, digamos que eso también genera un poco de liberación de ese estrés. Siempre tenemos que también como encontrar un propósito de vida, ¿cierto?, un propósito en el cual, por el cual estamos trabajando. Establecer límites, la importancia como del balance, ¿sí? El balance es establecer los límites, organizar tiempo, generar también, digamos que es importante que a veces recibimos tantas tareas que no, nuestra cabeza está como, o sea, se pone como una cabra loca, ¿no? Entonces como en piloto automático hacemos aquí, picamos allá, abrimos una ventana, otra ventana, etcétera. Entonces digamos que la invitación es también a que para prevenir esto es generar una planeación, tener una agenda con unos tiempos, generando unas metas a corto plazo, ¿cierto? Para poder generar una organización del trabajo. Pequeños instantes, pues lo que hemos hablado siempre, unas pausas distintas a lo que es el tiempo del almuerzo, unas pausas que por lo general, digamos que dentro de lo que es el tiempo en los procesos de la ergonomía, se dice que cada hora y media, cada 2 horas debemos de levantarnos de la silla. Entonces, digamos que la idea es, así sea para ir al baño, para ir a tomar algo o ir a caminar alrededor de donde estemos ubicados, donde sea la oficina, es importante hacer. Es importante también poder delegar funciones, ¿cierto? O sea, a veces nosotros nos cargamos y pensamos en que el otro no lo va a poder hacer igual, tan perfecto como yo lo hago. Entonces nos echamos encima una serie de responsabilidades y lo importante es que también podamos generar, ¿por qué no delegar? Delegar, ¿cierto? Esas responsabilidades. Importante también tener esos encuentros con nuestros seres queridos. Y pienso que definitivamente importantísimo hoy en día es muy importante hablar de actividad física, no como el ejercicio, el deportista, sino una actividad física de lo que hemos hablado, que son 2 minuticos de estiramiento, 2 minutos de movilidad articular y demás.
Bueno, profesora Olga, yo creo que nos ha respondido un poquito de la siguiente pregunta, pero sí la invitaría a que en un minutico profundicemos un poco sobre de qué manera influye entonces la actividad física como medida preventiva del síndrome de agotamiento laboral o burnout.
Bueno, sí, definitivamente ese síndrome, lo que, o sea, el estrés de este tipo laboral, lo que hace, digamos que neurológicamente y científicamente se ha comprobado que el estrés aumenta el tamaño de un órgano que se llama la amígdala cerebral, ¿cierto? También hace unos procesos importantísimos en cuanto a lo que es el aporte circulatorio. Entonces, cuando nosotros adherimos un proceso de actividad física, de ejercicio físico, como lo ordena la Organización Mundial de la Salud, la OMS dice que nosotros para evitar ser sedentarios debemos de practicar 150 minutos durante la semana. Estos 150 minutos no indica que tenga que hacerlo, mejor dicho, todos los días, sino que yo puedo fragmentarlos, ¿cierto? Puedo racionalizarlos, así como lo hemos denominado, haciendo unos snacks. Esto, haciendo actividad física que genera a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central, pues se genera un aumento del lecho glial, o sea, un aumento de todo el proceso vascular, o sea, se aumenta, esto es llamado la angiogénesis. O sea, hay un aumento del aporte circulatorio en el sistema nervioso central. Por lo tanto, al haber un aumento de ese sistema vascular, pues definitivamente genera un factor protector para todo lo que es la formación de neuroendorfinas, todo lo que tiene que ver con esas sustancias químicas y liberadoras como la oxitocina, la dopamina, endorfinas que nos ayudan a hacer esos procesos ¿de qué? De relajación. Entonces, de estar en la pausa, ¿sí? Evita que con el estrés pues se nos aumente toda esa serie de tensión muscular, cefalea, migraña, vértigo y demás. Entonces, esas son las bondades que pues genera definitivamente la actividad física.
Profesora Olga, muchas gracias. Le invito a usted, a todos nuestros oyentes, a nuestra segunda pausa institucional y regresamos con nuestro último bloque para finalizar nuestro programa UNAD Vital. Ya regresamos.
Thank you. Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y continuamos en nuestro programa UNAD Vital con este último bloque. Y preguntamos entonces a la profesora Ángela, finalmente, que nos pueden dar algunos tips, y también a nuestra profesora Olga, para identificar el síndrome de agotamiento laboral o burnout. ¿Cómo sé yo que tal vez, profesora Ángela, cómo sé yo que estoy sufriendo de ese síndrome de agotamiento laboral?
Bueno, como les decía anteriormente, es importante en la psicoeducación y es identificar esas etapas. El no poder dormir, el tener insomnio, sentirse mal, el no poder tener una respuesta emocional frente a algunos temas específicos, como les decía anteriormente, el hecho de que esté en un lugar, estemos riendo y de alguna u otra manera no salga ninguna emoción, el sentirse completamente cansada, agotada o simplemente sentirse que su cuerpo de alguna u otra manera está rígido. Eso que va a identificar que de alguna u otra manera me siento mal y que no es por una gripa y que no es porque de alguna u otra manera el día anterior hice muchísimo ejercicio y entonces simplemente mi cuerpo nada más, sino que efectivamente es una rutina diaria en la cual constantemente me siento enfermo y que de alguna u otra manera no he podido dormir. Como le decía la profesora Olga, el sueño es lo más importante que hay. Ese higiene del sueño debe ser importantísima en el momento de descansar. Porque si yo descanso de alguna u otra manera, mi cuerpo de alguna u otra manera se estabiliza.
Y entonces, si yo detecto esto, ¿qué hago? ¿Voy al médico? ¿Le comento? Muy corto, ¿a quién debo buscar yo para poder ayudarme a solucionar esto? ¿O lo puedo hacer yo mismo con todos estos tips que ustedes nos han dado? Porque de todas maneras, este tipo de situaciones, ya para concluir, afectan también mi vida laboral y esa relación de uno como trabajador con su jefe. Mira, está pasándome esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo como trabajadora?
Bueno, inicialmente sí es necesario como detectar esos síntomas y acudir sí a un médico, porque no es normal que, por ejemplo, en cuanto a la parte de, digamos, de esos cambios físicos, de esos problemas físicos, que todo le duele al tacto, o sea, que cuando me toco me duele el codo, todo duele, pues podemos estar confundiéndonos con una fibromialgia, podemos estar confundiéndonos con síndrome de agotamiento, y digamos que eso está categorizado como una enfermedad, a lo cual hay que trabajar con tratamiento. Entonces hay que mirar, ¿cierto? Hay que detectar, por ejemplo, si tengo insomnio, pues entonces el insomnio puede que sea por una apnea de sueño, entonces eso se necesita de un tratamiento completamente diferente, porque la apnea de sueño pues me puede generar ciertos estragos a nivel mental, a nivel de la concentración, cansancio, olvido, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos que tener eso en cuenta, de que, no, si es que tengo síndrome de burnout, no, puedo estar presentando alguna enfermedad y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial frente a otro tipo de problemas que se estén presentando con esa persona.
Muchas gracias, profesora Olga, pues así es. Si vemos que tenemos alguno de estos síntomas, lo primero es consultemos a nuestro médico y mientras tanto aplicar todas estas recomendaciones que nos han entregado en el día de hoy la profesora Ángela y la profesora Olga. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a nuestro espacio radial que es por y para ustedes, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento. Antes de cerrar nuestro programa, las quiero invitar, profesora Ángela, a que recomiende a nuestros oyentes una canción con la que inicie esta semana.
Hablando de burnout y de respirar e inhalar, efectivamente queremos estar felices y queremos estar muy bien. Entonces, recomiendo Happy de Pharrell Williams.
Pues muy bien, Happy de Pharrell Williams. Escucharemos todos en este lunes en este inicio de semana. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.